Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Es un gusto saludarles, amigas y amigos de La Palabra de Dios para hoy, este programa que compartimos con ustedes y por el cual le agradecemos a Dios y también a ustedes por acompañarnos. De acuerdo a lo que hemos leído, parece que decir que el dinero es bueno, pero que la sabiduría es superior, dará vida a quienes la tienen. Luego expresa, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Es decir, ¿quién puede hacer algo en contra de lo que Dios con su trabajo, por su trabajo ha hecho? Nosotros no tenemos el poder, somos indefensos contra lo que Dios hace. En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Es decir, he observado esto. Han habido buenos hombres que perecieron, murieron en su justicia, y hubo malvados que vivieron muchos años. Por lo tanto, la conclusión era esta que hemos contemplado. Bueno, tenemos que decir que esto no es escritural, no es bíblico. Aunque está en la Biblia, no significa que esto sea la sabiduría divina. Tenemos que seguir pensando que estamos ante un hombre que está mirando la vida con un razonamiento humanístico. Yo quiero decir que no es escritural, no es en el sentido bíblico piadoso. La visión humana de la vida es que, viendo que un justo murió joven y un pecador vivió para llegar a ser viejo, un viejo ordinario quizá, esto hace que Salomón llegue a la conclusión que arribó, la cual es verdaderamente solo sabiduría humana. Él dice, no seas demasiado justo, no se involucre demasiado en la justicia, ni seas sabio con exceso, ¿por qué habrás de destruirte? ¿Se da cuenta? Es una conclusión errónea. El justo no siempre muere joven. Hay algunos ancianos, santos ancianos de Dios, pero no sea en exceso justo. ¿Por qué se enfermará pronto? También es otra conclusión errónea. No hagas mucho mal, o sea, sé moderadamente malvado, ¿se da cuenta? Ni seas insensato, porque, dice, ¿por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Así que lo que tenemos es una cantidad de razonamientos humanos. Sigue diciendo, bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. En esto estaba en lo correcto, porque la Biblia dice, el apóstol Pablo toma esto escribiendo a los romanos, dice, no hay justo ni aún uno, en el capítulo 3 de la carta a los romanos, el versículo 10. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, decía el apóstol Pablo en ese mismo capítulo, en el verso 23. Aquí tenemos una observación correcta. Luego dice, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Hablan de un curioso que raramente puede escuchar algo bueno por sí mismo, es decir, curioseando no va a escuchar nada bueno. Se da cuenta, es una clase de persona que siempre está tratando allí de curiosear las conversaciones de los otros, así que como que le advierte que hablarán algo contra usted. Por eso están curioseando, por eso están cuchicheando, mejor dicho, y no hay que ser curiosos. No tenga cuidado de lo que hablen, no trate de escuchar lo que ellos dicen. Usted habrá de descubrir que si están hablando bajito para que usted no escuche, no están diciendo nada bueno. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Todas estas cosas probé con sabiduría diciendo seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. O sea que tenemos aquí esta declaración en cuanto a la sabiduría del hombre, y en cuanto a eso las Escrituras dicen que la sabiduría del hombre es necedad para con Dios. Todas estas cosas probé con sabiduría diciendo seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, o el debatiente, o el ensamblador, como significa la palabra, pensando las cosas una por una para hallar la razón. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón. Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra. Un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. ¿Se da cuenta? Él allí tiene sus mil esposas. Parece que no encontró una decente. Ahora, entre mil encontró un hombre. Así que los hombres, un pequeño registro, un poco mejor en cuanto a las mujeres en lo que a Salomón se refiere. Pero usted también tiene que observar que él no se casó con ningún hombre, así que no está haciendo esa diferencia entre hombres y mujeres. Realmente uno no conoce a una persona hasta que se casa con ella. Es interesante que la gente parece repetir los errores. Allí encuentra usted una persona que ha estado casado 5, 6, 7 veces. No puede ser que la persona esté equivocada todo el tiempo. Usted dice, pero bueno, puede ser, podría ser la persona que ha estado casada muchas veces y que ella simplemente es un pobre ser de carácter y qué sé yo. Y así vemos que siguen un patrón de conducta como, lamentablemente, en otros aspectos también nosotros frecuentemente hacemos. Ahora, nos casamos con la misma clase de persona y entonces usted piensa, la segunda vez seré más sabio. Es decir, uno elige esa clase de personas que mencionaba Salomón, que no era ninguna decente, y dice, bueno, nos casamos con una persona así y pensamos, la segunda vez que me case voy a ser más sabio. Tomaré una mejor decisión y demás cosas, pero tenemos ciertos patrones de conducta, por supuesto. Usted tiene una mujer piadosa y dice la Biblia que su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas, pero usted encontrará una cada mil. Ahora, Salomón no encontró ni una en las mil. Usted encontró una que ama al Señor y eso usted tiene que decir si le ocurrió cuán glorioso es. Porque realmente es hermoso tener una esposa que ama a Dios, que ama al Señor, que espera en Él. Es una bendición muy hermosa, es un tesoro que debemos guardar, un gran tesoro para nuestra vida. Parece que Salomón no lo encontró. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Bien, según lo que él dice, aparecería como que Dios nos hizo rectos, pero nosotros hemos buscado salir por otro lado. Hace alguna pregunta, ahora a continuación. ¿Quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere, pues la palabra del rey es con potestad, y ¿quién le dirá qué haces? El rey se para ante el pueblo como la autoridad. Y usted no puede ir, en verdad, delante del rey y decirle, ¿qué es lo que estás haciendo? También es lo mismo en relación a Dios. El apóstol Pablo decía, escribiéndole a los romanos en el capítulo 9, verso 20 de su carta, «Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así?» ¿Nos damos cuenta? La soberanía del rey, que también habla de la soberanía de Dios. El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio. Porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser, y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? Usted realmente no sabe qué es lo que ha de suceder, y cuándo sucederá, porque el futuro es incierto para nosotros. Continúa la lectura diciéndonos, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Es decir, no hay hombre que tenga ningún poder sobre su espíritu. Cuando llega la hora de morir, usted no tiene poder ninguno sobre su espíritu para retenerlo, para que su espíritu permanezca en usted. No, no hay poder en la muerte. El único realmente ejerció esa clase de poder sobre su espíritu para hacer lo que él quiso en ese momento fue Jesucristo. Cuando, estando sobre la cruz, él, inclinando la cabeza, entregó su espíritu, diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. Antes les había dicho el mismo Jesús a sus discípulos, hablando acerca de su vida, dijo, nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Usted puede leer esto en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 18. Y para mantener lo que él dijo, nadie toma mi vida, cuando él estaba allí colgando en la cruz, cuando estaba crucificado, luego de exclamar, consumado es, él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, inclinando su cabeza, dice la Biblia que él entregó su espíritu. Es decir, él le dijo a su espíritu, muy bien, ya puedes irte, y murió. Tenía Jesús el poder sobre su espíritu para dejarlo ir. Nosotros no tenemos ese poder. El versículo 9 nos dice, todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Es decir, está viendo la vida moviéndose en distintas formas. Las personas que son pronto olvidadas luego que mueren, y eso lo lleva a él a la conclusión, la vida es vacía. A partir del verso 11 leemos, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Uno de los errores, estimado oyente, errores comunes que las personas cometen, es el de mal interpretar la naturaleza de Dios. Uno de los aspectos de la naturaleza de Dios es su tremenda paciencia con el hombre rebelde. Es Dios extremadamente sufriente y a largo plazo. Dios tolera muchísimo. Él no golpea, no castiga, no enjuicia inmediatamente, sino que en ocasiones previene al hombre del juicio por meses, años y años. Por lo tanto, parece que el malvado, a los ojos nuestros, parece que estaría saliendo bien, haciendo sus malas acciones, sus malas obras. Parece que hace mal y no le pasa nada. Las personas comienzan a malinterpretar ese gran soportar de Dios. ¿Por qué no ejecuta su sentencia rápidamente? ¿Porque Dios no desciende rápidamente con su puño cerrado de juicio sobre el hombre que hace esas cosas malas? El hombre muchas veces piensa entonces que está saliendo adelante, airoso con su maldad. Piensa que ha podido engañar a Dios, que ha sido muy inteligente, que ha podido ocultar de Dios su pecado, y lo que es peor aún, piensa que Dios está aprobando lo que ha hecho. ¿Por qué? Porque parece que dicen, aún estoy siendo bendecido y próspero a pesar de lo que hice. Son engaños de prosperidad, así que Dios parece que está excusando el engaño allí. En otras palabras, el que hace esto piensa, a Dios no le interesa que yo haga mal. No le interesa que mienta, que robe, o lo que sea, porque, mire, Dios me está bendiciendo. Así que a Dios no le interesa, no le importa que esté viviendo una vida inmoral, porque, fíjese, todo lo que tengo a pesar de lo que hago. Y así la persona comienza a malinterpretar la gracia de Dios y el tolerar de Dios, como que Dios estuviera aprobando sus acciones y su vida. Pero no es así. Eso es un error fatal que se comete. Dios conoce, Dios ve. Dios se aflige, se preocupa, sufre. Pero Dios juzgará. No juzga inmediatamente porque es paciente. Y porque la sentencia de Dios no está siendo ejecutada rápidamente, porque Dios está dando a esa persona la oportunidad para que salga de su pecado y sea salvo. Él es muy paciente con la persona. Muchas veces vemos esto así. Y eso se malinterpreta. El apóstol Pedro estaba hablando acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo y dice, en los últimos días habrán de venir burladores que vendrán diciendo, ¿dónde está la promesa de Jesús viniendo nuevamente? Han estado hablando de eso por años. Estamos parafraseando la Biblia, ¿verdad? No ha venido y no habrá de venir. Las cosas continúan como fueron desde el principio. Pero el apóstol Pedro dijo, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, estimado oyente, consideren ese tiempo como el tiempo de la paciencia de Dios para que los hombres puedan salvarse. Así que, porque Dios ha esperado tanto, porque Dios no ha ejecutado sus sentencias rápidamente contra la maldad de cierta gente, la gente a veces comienza a asumir que Dios no tiene nada que ver y está totalmente ignorante de lo que ocurre, que Jesús no volverá y que toda la conversación o todo el tema del rapto de la iglesia, el regreso de Jesucristo son solamente sueños, malas interpretaciones de las Escrituras, y comienzan a burlarse inclusive del regreso de Jesucristo, como dijo el apóstol Pedro que lo harían. Y eso es porque han mal interpretado la paciencia de Dios que está esperando por los hombres para que sean salvos, porque Dios no quiere que nadie perezca. Así que Dios es muy bueno, muy amoroso, muy paciente, soporta mucho, Él da oportunidad tras oportunidad. Ahora, es trágico cuando la gente mal interpreta la paciencia de Dios, la bondad de Dios, y dan sus corazones al mal pensando que Dios está demasiado lejano, ocupado en otras cosas para preocuparse. No le importa realmente a Dios cómo vivo, Dios no sabe nada, en verdad, de lo que estoy haciendo. Y así ponen sus corazones y sus vidas para el mal, a vivir una vida malvada. Y créame, estimado oyente, eso es una tragedia, es un error fatal. Malinterpretar la gracia de Dios y la bondad de Dios sobre la vida del hombre. El versículo 12 dice, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo sé también que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Ahora, al final de la vida, la mejor vida es la vida del que teme a Dios, que camina con Dios. Temer al Señor es apartarse del mal, así que a la larga esa vida es la mejor. Le irá bien al hombre que se aparta del mal. Y no le irá bien al impío, como dice el verso 13. Yo le invito a que sigamos leyendo este pasaje del capítulo 8, para que veamos que las cosas le acontecen a buenos y malos, la misma clase de experiencias a ambos. Usted a veces ve un hombre justo y viene un cáncer a su cuerpo, y también ve algún injusto que también tiene cáncer. Un hombre justo que ha prosperado, un injusto que es prosperado. Y observa esto usted, lo que le sucede a un hombre le sucede al otro. Decía Salomón, es vanidad, es vacuidad, es vacío todo eso. Por tanto, alabé yo la alegría, dice el verso 15, que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre. Esa es la filosofía y el razonamiento humano que aflora nuevamente en Salomón. Sí, es grandioso alegrarse, porque un hombre no tiene mejor cosa que alegrarse debajo del sol. Bien, el verso 15 concluye diciendo, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Que disfrute lo que tenga ahora, porque después la cosa va a ser muy dura. Terminamos con el versículo 16 y versículo 17, que nos dice, yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos, y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace, por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Es decir, un hombre no podrá alcanzar la obra de Dios por más que busque y busque, mediante el razonamiento y la experiencia, la filosofía humana.